Voluptuosos de todas las edades y sexos, solo a vosotros dedico esta obra. Nutríos con sus principios, porque favorecen vuestras pasiones, y ellas, de las que os espantan los moralistas fríos y vacíos, no son sino los medios de que se sirve la naturaleza para conducir a los hombres hacia los fines que les ha asignado. Atended esas deliciosas pasiones, solo ellas pueden conduciros a la felicidad. Mujeres lúbricas, que la voluptuosa Saint-Ange sea vuestro modelo. Despreciad todo lo que contraríe las divinas leyes del placer que la encadenaron. Jóvenes doncellas, durante tanto tiempo atadas por los lazos absurdos y peligrosos de una virtud imaginaria y de una religión repugnante, imitad al ardiente Eugene, destruid, pisotead con su misma ligereza todos los ridículos preceptos inculcados por vuestros imbéciles padres. Y vosotros, gentiles seductores, vosotros que desde la juventud no tenéis más frenos que el deseo, ni más leyes que las de vuestros caprichos, que el cínico Dolmansé os sirva de ejemplo, y tan lejos como él, si a su semejanza queréis recorrer los caminos de flores que os prepara la lubricidad, convenceos con sus enseñanzas. Conozcamos el primer diálogo entre Madame de Saint-Ange y su hermano, el caballero Mirbel. Buen día, hermano. ¿Y el señor Dolmansé? Llegará a las 4:00. Como comenzaremos a las 7, tendremos todo el tiempo necesario para charlar. ¿Sabes, hermano, que estoy un poco arrepentida de mi curiosidad y de los obscenos proyectos que hemos preparado para hoy? Tú eres verdaderamente indulgente. Cuando más tengo que ser razonable, más inflamada y libertina se vuelve mi maldita cabeza. Me transmites todo y eso solo sirve para corromperme. A los 22 años tendría que ser ya devota y aún no soy sino la más desbordada de las mujeres. Proyectos quiméricos que los placeres de los que quería privarme han venido a ofrecerse con mayor ardor a mi espíritu, y he comprendido que cuando se nace para el libertinaje es inútil soñar con imponerse frenos. De inmediato el ardor del deseo los quema. Hermano, todo lo amo, todo me divierte, quiero unir todos los géneros. ¿Pero no crees que sea una completa extravagancia querer conocer a ese singular Dolmansé, el cual, según dices, nunca ha querido gozar una mujer como lo prescribe el uso? ¿Y qué es sodomita por principio? ¿No solo desea a las mujeres para disfrutar de ella como lo hace con los hombres? Mira mi extraña fantasía. Deseo ser el Ganímedes de este nuevo Júpiter. Quiero gozar de sus gustos, de sus excesos, ser la víctima de sus errores. Tú sabes que hasta hoy solo a ti me he ofrecido de esta manera por complacencia, o a alguno de mis sirvientes, que solo por interés se prestaron a tratarme de ese modo. Ahora no se trata de complacencia ni de capricho, únicamente me impulsa el deseo. Describe, hermano Dolmansé, quiero tenerlo bien grabado en la cabeza antes de verlo llegar. Sabes que solo estuve con él algunos minutos, al encontrarlo días atrás en una casa. Dolmansé Hermana acaba de cumplir 38 años. Es alto, tiene un rostro muy bello, ojos vivos y espirituales. Algo un poco duro y maligno se dibuja en sus rasgos, a pesar suyo. Tiene los dientes más hermosos del mundo. Un aspecto y un talle delicados a causa, sin duda, de las maneras afeminadas que acostumbra a adoptar. Posee una extraña elegancia, una bella voz, talento y especialmente mucha filosofía en el espíritu. Es el ateo más célebre, el hombre más inmoral. Dormancé es la corrupción más íntegra y completa, el individuo más malvado y perverso que puede existir en el mundo. Continuará. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 136 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía, en todas sus variantes y según para quién, sus perversiones. Muchas gracias por acompañarnos, sois muy amables. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer de manera directa a través de iVoox y latina VOOX. Hemos iniciado el programa con una nueva narración, Filosofía de Tocador, del libertino más conocido, el Marqués de Sade. En el primer argumento de la madrugada os ofreceremos el segundo artículo sonoro de la serie Sexo, Dinero y Desarrollo, en la que os mostraremos cómo la situación económica influye en la sexualidad de las personas, incluidas las más jóvenes. Chicas, chicos, ¿practicáis sexo oral habitualmente? ¿Pasivas, pasivos o activos? Esta madrugada conoceremos algunos testimonios que nos cuentan qué pensamientos pasan por sus mentes mientras realizan este tipo de práctica. Y como tercer argumento de la madrugada, realizaremos uno de esos viajes virtuales al pasado que tanto nos gustan para hablar de unos versos subidos de tono que, al parecer, nacieron en los mismos inicios de la Roma clásica, los versos fesceninos. Estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Os interesan? ¿Queréis acompañarnos? ¿Sí? Pues venga, comenzamos. Continuáis en la sintonía de Labios Entreabiertos. Segundo artículo sonoro de la serie que hemos titulado Sexo, Dinero y Desarrollo, en la que os hablamos de cómo las carencias económicas influyen de manera directa en las relaciones sexuales y, en definitiva, en la evolución personal. En la pasada entrega iniciamos un viaje virtual por América Latina para conocer la realidad en la que viven las adolescentes con menos recursos y su relación con la sexualidad. En esta madrugada continuamos dicho viaje tomando la actual Venezuela como ejemplo, y lo haremos de la mano de la periodista Andrea Tosta y su artículo Sin dinero para motel o condones, la crisis restringe la sexualidad de los jóvenes venezolanos, que firmaba para El País. Tosta nos presenta a los dos protagonistas de su reportaje, John Álvarez, de 20 años, y Amanda Aquino, de 19, ambos estudiantes de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Ambos encuentran un mínimo de intimidad en la habitación del primero, en casa de sus padres. Tosta nos dice que tener sexo sin familiares rondando es una suerte esquiva para ellos, que en 2 años de noviazgo nunca han visto un motel. Tendrían que pagar $10 por 6 horas de privacidad, que saldrían de sus esporádicas y modestas mesadas. Prefieren destinar ese dinero a la comida. Pero el problema también se hace extensible a personas de mayor edad. Tal es el ejemplo de Carlos Rodríguez, diseñador gráfico de 31 años de edad, al que le resulta imposible independizarse. Al parecer, Carlos invierte unos $100 en una cita, sumando cenas, copas, taxi y motel. Este comenta: si la llevo para un matadero, entendiendo como un hotel barato, no gusta mucho, pero parece ser que esta es su última opción. Tosta nos dice que prefiere ahorrar durante un par de meses o esperar una racha de trabajo favorable y disfrutar de la primera. Otro ejemplo es el de Joana, de 37 años de edad, que, según Tosta, intenta disimular a base de maquillaje y tatuajes en el cuerpo. También nos dice que dedica 4 horas semanales a buscar pareja en Tinder. Al parecer, Joana pregunta a sus potenciales amantes por su economía. Y es que, para evitar malos entendidos, suele pagar la mitad de los gastos de la cita, aunque en ello no entre la habitación del hotel ni los preservativos. La situación económica del país ha provocado que 4,5 millones de venezolanos hayan emigrado, cuestión que hace más difícil el hecho de encontrar pareja estable. Es por ello que se ha decidido por los encuentros casuales, aunque no descarta tener suerte. Como ella dice, lo que tiene que llegar, llega. Sin embargo, tanto Joana como el resto de mujeres que apuesta por este tipo de encuentros son conocedoras de los riesgos que corren. Venezuela registró en 2017 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que ha subido en los últimos años. El siguiente ejemplo es el de Antonio de Muro, de 24 años de edad, y Oriana García, de 21. En un principio, la emigración les ha resultado favorable, puesto que viven en la vivienda que los padres de Antonio dejaron cuando emigraron a España. Sin embargo, la situación económica les ha aportado otro gran problema. Los anticonceptivos son caros y difíciles de encontrar. Oriana consigue píldoras anticonceptivas en el mercado negro. Llegan desde Cuba y por $4 tiene tratamiento durante 4 meses. Comenta al respecto: hoy las farmacias ofrecen cajas de 3 preservativos por $2 y anticonceptivos importados de $5 a $8 para un mes. Frangersis Reyes es una cajera de supermercado de 18 años de edad, cuyo sueldo mínimo al mes ha descendido hasta los $6.7. Hace unos meses decidió implantarse un DIU. Después de conseguir una cantidad que multiplicaba por 7 su sueldo, decidió tomar esta decisión. Al parecer, son muchas las mujeres venezolanas que escogen esta posibilidad. Tosta comenta al respecto: en los centros de planificación familiar de Caracas, las menores hacen fila desde la madrugada para adquirir anticonceptivos económicos. La tasa de embarazo precoz en Venezuela alcanzó el 95% por cada 1.000 jóvenes en 2018, según la ONU. Y no se recuerda que el aborto está penalizado y se practica de manera clandestina. Para finalizar, un caso simple, como el de Amanda, nos dice: para Amanda, tener una sexualidad activa o una simple cita está fuera de toda normalidad en la otra hora potencia petrolera. Es muy complicado ir al cine, pasear, comerse un helado, se lamenta. Para ella y John, un noviazgo normal, así entre comillas, es una simple fantasía. Bien, llegamos al final del segundo artículo de la serie Sexo, Dinero y Desarrollo. En la próxima madrugada concluiremos en la misma mostrando cómo estas problemáticas están más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Y os lo ofreceremos aquí, en Labios Entreabiertos.
I know a place where we can kill some time. Come and meet me at the food court. No one here is talking about, you know, walk a mile to buy some shoes. Get me off these city streets, yeah. Come and meet me at the food court. No more kebab disco, stanky for karaoke drag bar. No more San Francisco, the fog obscures our Delgo landscape. Practice. I know a place where we can kill some time. All I wanna do is kill some time. No one here is talking about, you know, walk a mile to buy some shoes. Get me off these city streets, yeah. Come and meet me at the food court. No more kebab disco, stanky for karaoke drag bar. No more San Francisco, the fog obscures our Delgo landscape. No more San Francisco, no more kebab disco. No more San Francisco, me and Phil hang at the food court.
Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Chicas, chicos, ¿practicáis sexo oral con cierta frecuencia? Posiblemente sí, las prácticas que en él se engloban son de lo más comunes. Ahora bien, ¿sois activas o activos o pasivos? ¿Pensáis en algo cuando estáis practicando sexo oral? Una pregunta aparentemente tonta, pero que se realizó la redacción de Vice. Comenzaron a preguntar entre sus amistades y las respuestas terminaron formando parte del artículo Cosas que piensa la gente mientras practica sexo oral. A continuación os ofrecemos algunas de esas respuestas. Vivian, de 22 años, respondía que piensa en cómo lo está haciendo, dónde debería introducir la lengua, si su pareja está disfrutando y si ya ha eyaculado. Su pensamiento predominante es este último. Comenta, no todas las chicas anuncian su orgasmo gimiendo que me corro. Y tampoco me gusta preguntar. Ya cometí el error una vez y fastidié totalmente el momento porque la chica se sintió presionada a eyacular rápido y se puso tensa. Le repetí varias veces que no pretendía meterle prisa y que se relajara, pero no funcionó. Así que desde aquel día muchas veces me hago esa pregunta, pero nunca en voz alta. Svenia, de 25 años, tenía en mente la siguiente frase: ni se te ocurra meterme el miembro hasta el fondo de la garganta. Odio que los tíos hagan eso. Supongo que es por influencia de las perli porno hardcore. A mí ya me ha pasado 3 o 4 veces, así que ahora cada vez que hago una felación espero que el tío me deje hacer a mí y que no le dé un ramalazo de actor porno. Y continúa: cuando me deja hacer, pienso en el dueño del pene que tengo en la boca. Jake, de 23 años, respondía que habitualmente tenía la mente en blanco o, atención, pensaba en comida. Decía así: tengo el reflejo de la náusea muy agudizado, así que intento distraerme para no acabar vomitando. Como mi novio es muy comprensivo, me esfuerzo más por estimularle. Y también comentaba: me gusta siempre ser yo quien controla la situación, por lo que no llevo muy bien que me sujeten la cabeza para metérmela más a fondo sin avisar. Y siempre me preocupa hacerles daño con los dientes, porque tengo los colmillos muy afilados. Como la tengan muy gorda, corren peligro. Marta, de 21 años, se suele preguntar cuánto tiempo tardará en eyacular. Y en ese momento me di cuenta de que tenía la boca sequísima del alcohol y el tabaco. Asqueroso todo. Al cabo de un rato ya no podía más. Lo dejé a medias y me fui corriendo al baño a beber agua. Luego me cepillé los dientes con el primer cepillo que pillé y volví a la carga. Yo, de 26 años, confesaba que no pensaba en nada. Disfrutaba de los gemidos de su pareja e intentaba averiguar si lo estaba haciendo bien y si quería algo diferente. Y comentaba: a diferencia del sexo oral con mujeres, con los penes estoy más pendiente de que no me entren arcadas, y a los hombres les suele gustar ir más a lo bruto, como en las pelis porno, así que con ellos siempre estoy pensando: como me cojas de la cabeza, te lo arranco de un bocado. Y con respecto a las vaginas, decía que, como yo tengo esa zona muy sensible, procuro no ir muy a lo bruto, a no ser que ella me lo pida. Siempre que se lo como a una mujer, no paro de decirle lo bien que me lo estoy pasando y que me sabe a gloria. En parte es verdad, pero también lo hago porque sé lo que se siente cuando alguien centra toda su atención en ti durante el sexo. Con las felaciones lo disfruto, pero no me explayo tanto en los comentarios porque tengo artritis y si estoy mucho rato con la boca abierta me duele la mandíbula. Timo, de 22 años, pensaba algo tan particular como: que ya llevamos un tiempo juntos. Me di cuenta de que después de 5 años juntos tienes menos inhibiciones respecto a la higiene personal. No creo que sea algo malo, no siempre tienes tiempo o ganas de ducharte antes. Pero cuando a mi novia no le huele muy bien por ahí abajo, la verdad es que me cuesta no pensar en ello. Maximilian, de 31 años, respondía: empiezo pensando solo en los aspectos técnicos, me centro en hacerlo bien, hasta que ya me pongo en situación. Si no conozco bien a la mujer, me paso los primeros 30 segundos intentando averiguar si le gusta lo que le estoy haciendo. Luego, como la posición en la que estás es muy cómoda y yo no muevo mucho la cabeza, estoy cómodo y disfruto del momento. Podría pasarme horas así. Entonces se me pasan por la cabeza infinidad de cosas. Todo lo que he hecho durante el día, lo que tengo que hacer al día siguiente o qué estaría haciendo si no estuviera comiéndoselo a una mujer. Isabela, de 27 años, pensaba: cuidado con los dientes. Cuando tenía 15 años, mi mejor amiga ya tenía novio y me recomendó que fuera con cuidado al hacerle felaciones, y aquel consejo se me quedó grabado. Me imagino que estoy pelando una naranja con la lengua. Tienes que concentrarte mucho y me gusta ver cómo responde a mis estímulos, si está disfrutando o no. Y un último ejemplo, el de Boylan, de 24 años, cuya mente solía divagar en muchas cosas a la vez. Decía así, en primer lugar, procuro leer las reacciones de mi pareja a lo que le hago. Aparte de eso, a veces me pongo a cantar canciones pegadizas mentalmente, o pienso en qué voy a hacerme de cenar. También me pregunto cuándo va a eyacular la otra persona. La verdad, no me importa estar un rato, pero al final se te seca la boca. También le preguntaban que como persona identificada como queer, ¿qué diferencia hay entre el sexo oral con hombres y con mujeres? La respuesta fue la siguiente. Es totalmente diferente, aunque también hay muchas similitudes. Has de controlar la respiración e ir con cuidado y estar pendiente de las señales de la otra persona para saber cuándo se va a correr. Es un poco más aparatoso con las chicas. Como tengo barba, casi siempre tengo que ir a lavarme la cara cuando acabo. Bien, pues hasta aquí los ejemplos que nos ofrecía la redacción de Vice cuando se les ocurrió preguntar en qué pensaban sus amigos cuando practicaban sexo oral. Labios entreabiertos, pensando un poco en todo. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Si seguís habitualmente el programa, sabéis que nos gusta recorrer los caminos de la historia, siempre y cuando estos transiten por el erotismo y la sexualidad. Esta madrugada vamos a hablar de los denominados Versos fesceninos. ¿Qué eran y qué función cumplían los versos fesceninos? Pues, según parece, se trataba de ciertas expresiones subidas de tono, de tipo gracioso, ocurrente, jocoso, que los antiguos romanos utilizaban en ocasiones especiales, como los enlaces nupciales, las fiestas de las cosechas e incluso las marchas triunfales. Y también se cree que se utilizaban para evitar el castigo de los dioses. ¿Por qué? Porque aquellos, ante la felicidad humana, podían sentirse ofendidos y enviarles severos castigos. Dicen quienes entienden que, en cierta manera, venían a cumplir la misma función que los adornos con las formas fálicas que se han encontrado en los restos arqueológicos romanos. Si bien no se conserva ningún ejemplo de ello, puesto que habría que situarlos cuando Roma era un reino, autores como Cátulo hacían referencia a los mismos en sus escritos. Y estos versos fesceninos también se les atribuye, además de lo anterior, otra característica. Pudieron ser el origen del posterior teatro romano, puesto que esta forma de verso consistía en diálogos improvisados por el pueblo común, con un alto contenido satírico y burlón. Pero no solo era Cátulo el único en hacer referencia a este tipo de versos. Servio, Porfirión o Plinio dejaron constancia de que su nombre podía provenir de la ciudad etrusca de Fescenio o Fescinia. En la misma se celebraban fiestas dedicadas a la recogida de la cosecha, en las cuales se realizaban actuaciones teatrales donde destacaba la obscenidad y la insolencia de los actores. Tal fue la fama de ello que cuando alguien clamaba un verso con estas características se le denominaba fescenino. Autores posteriores han querido ver otro origen, en este caso de tipo etimológico, con la palabra fascinare, que significa embrujo o mal de ojo, ya que estos versos servían para alejar la envidia y el mal ojo. Y también en la línea de la etimología se les ha relacionado con la palabra fascinum, es decir, con el falo, dado que este guardaría relación con los ritos de fecundidad. Con el paso del tiempo se perdería la función mágica, entre comillas, del mismo y quedaría el significado más lúdico. Horacio escribió en sus epístolas que durante las fiestas de la cosecha del trigo, dedicadas a Telos o Terra Mater, diosa relacionada con la fertilidad de la tierra, se entonaban los Carmina Fescenina. Los definía de la siguiente manera. Por medio de esta costumbre se introdujo la licencia fescenina, que lanzaba en versos alternados rústicos denuestos. Y esa libertad bien entendida constituyó año tras año una amable diversión, hasta que las bromas, ya crueles, se tornaron en abierta rabia e invadieron impunemente, amenazadoras, las casas honestas. Desde la vía antropológica también han sido tratados, tal es el caso de las investigaciones de Campo Tejedor, que advierte vínculos entre las festividades agrícolas de la antigüedad con ciertos comportamientos actuales en el mundo del campesinado. Comenta al respecto. Permite enmarcar la poesía improvisada satírico-escena en las fiestas de cosecha dentro de una larga tradición, cuyo sentido es indisociable de una cosmovisión que vincula sexualidad y risa con el misterio de los ritmos de la vegetación. Los versos fesceninos, unas chanzas, unas poesías festivas y subida de tono, de las cuales pudo surgir cierta rama del teatro clásico romano en los mismos nacimientos del imperio. Labios entreabiertos, recorriendo los caminos de la historia. Two, one.
dark eyes you had. Should attempt someone bad. You're everything that a girl like me could want. What big teeth you have. Sure to drive someone mad. You're everything that a girl like me could want. The devil in disguise. Only got one thing on your mind. I think you're a creature of the night. Make love till the morning light. Lips taste like poisoned wine. Seductive kisses chill my spine. You're everything that a girl like me could want. Devil in disguise. Only got one thing on your mind. I think you're a creature of the night. Make love to the morning light.
So deviant, you just might bite. So frightful, howling at night. You're everything that a girl like me could want. You're everything that a girl like me could want.
Everything that a girl like me could want.
You're everything that a girl like me could want.
Llegamos al final de esta entrega número 136 de Labios Entreabiertos, en la que os hemos ofrecido el primer capítulo de una nueva narración, Filosofía del Tocador, del Marqués de Sade. En la próxima madrugada continuaremos con ella. Con el primer tema de la madrugada os hemos ofrecido el segundo artículo de la serie Sexo, dinero y desarrollo, en el que hablamos de la relación directa entre situación económica y sexualidad, en este caso en la América Latina y el Caribe. En la próxima madrugada trasladaremos la cuestión a nuestras calles, en concreto a la ciudad de Barcelona. En el segundo argumento hemos conocido algunos testimonios de personas que explicaban en qué ocupaban su mente mientras practicaban sexo oral. En ocasiones, la mente humana parece un lugar desconocido donde puede suceder cualquier cosa. Y por último, hemos viajado virtualmente hasta la Roma clásica para conocer los denominados versos fesceninos, unas chanzas en forma de versos subidos de tono, que bien pudieron formar parte de los orígenes del teatro romano. Estos han sido los contenidos que os hemos ofrecido esta madrugada. Esperamos que os hayan gustado. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las habituales. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también desde iVoox, iLatina, VOOX. Por nuestra parte nada más, volvemos a escucharnos, si así lo deseáis, en una nueva entrega de Labios Entreabiertos.